quiero contar algunos de los capítulos del libro para tentarlos a todos. Pioneros del siglo XXI. El nacimiento de las .com. Los Invencibles. Ya van a ver lo que son los Invencibles. Son unos pibes que hicieron de todo acá y llegaron lejos. Tecnología made in Argentina. Contraculturales. Revolución de las Pampas. Uy, Dios mío, o sea, hay un montón, pero un montón de gente que está haciendo cosas muy grosas en la Argentina. Y creo que este libro, básicamente lo que estuve leyendo, hice varias búsquedas, es muy inspirador. Es muy inspirador.
Sí, bueno, cuando escuchábamos las noticias del día, ¿no? Los argentinos siempre estamos con unas crisis y una ferocidad en temas que nos atan mucho al pasado, y a nosotras nos pareció que no podemos ver lo que estamos construyendo de positivo en el presente y pensar una visión de país para el siglo XXI. Entonces siempre estamos, decíamos, la causa del tráfico de armas, por el cual Menem tiene una condena, pero no está firme, tiene 20 años. Entonces es como si no podemos dejar el pasado atrás, no nos podemos dar cuenta que hay una Argentina que está creando el futuro, y si nosotros tenemos que crear riqueza, obviamente hay que bajar el déficit y los impuestos, pero sobre todo tenemos que crear la riqueza. Entonces, este libro lo que está diciendo no es lo mismo de siempre. El siglo XXI se nos viene encima como un tsunami. En la Argentina hay emprendedores, hay científicos que están creando cosas increíbles para la economía del conocimiento, y no nos damos cuenta porque estamos encerrados en este laberinto de crisis y de peleas y de grietas. Y bueno, queremos poder levantar un poco la mirada, María Laura.
Está muy bueno, porque muchas cosas están funcionando, lo dijiste, como nadie. Están funcionando. Muchas veces me encuentro diciendo a personas, estás en el siglo XX. Hay muchas cosas que siguen funcionando con una mirada vieja. Bueno, la justicia también, ¿no? Por supuesto, la justicia, ni hablar. Pero también el Congreso, pero también, a ver, la mirada vieja. Nosotros, los ciudadanos comunes, la tenemos que dejar de lado, porque si no, nos va a arrasar. El resto del mundo, que sí está en el siglo XXI, por lo menos un montón de gente.
Pero es la mirada vieja de un país que supo ser un país de avanzada. Porque si vos te fijás, la Argentina tiene un tejido extraordinario en materia de conocimiento, lo que con María Eugenia fuimos descubriendo. Tenemos nuestro Silicon Valley en el sur, en Bariloche, hay un incubador extraordinario en medio de la Pampa Gringa, en Sunchales. O sea, hay una capacidad por un país que tenía con qué hacerlo, no solo por los tres premios Nobel. Fíjate, en el año 1947, Argentina fue el primer país del mundo que superó la brecha de género en materia educativa. Es decir, que en todos los niveles, secundario, primario y universitario, las mujeres estaban a la par de los hombres en materia de egresados. En el año 70, según el Instituto Sadowski, egresaron de ciencias de la computación, que bueno, hoy es otro tipo de carreras, el 70% de las egresadas eran mujeres. O sea, de ese país estamos hablando. O sea,
de ese país que todavía exporta radares, de ese país que
exporta
todavía
radares, satélites, está creando. Hablaban de la cotización del dólar y yo me reía, porque uno de los...
Yo también, María Eugenia, más de una vez.
No, pero lo que te voy a decir es alucinante. No sé, es que cuando entrevistamos a uno de los que empezó con Internet, Wenceslao Casares, que es uno de los que tiene el banco más importante de bitcoins, de monedas digitales. Bueno, cuando lo entrevistamos en febrero, el bitcoin valía $900. Ahora sale 15.000.
15.000.
Es la nueva reserva de valor. Bueno, y nosotros estamos, ¿cuál es la cotización del arbolito? Hablando de lo mismo, del arbolito, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de criptomonedas y si el sistema financiero va a cambiar radicalmente, y hay un argentino...
Que no está viviendo en el siglo XX.
Hay un argentino ahora que es uno de los principales jugadores de este mundo.
Es así, es tan importante.
Sí, Wenceslao Casares, sí, él fue el que, no sé si se acuerdan, a finales de los 90 creó Patagon, que era un sitio de finanzas,
claro,
y que se lo vendió al Santander por $750 millones cuando tenía 23 años. Y al día siguiente explotó la burbuja de Internet.
¿Vos qué decís? ¿Qué hacemos? Sí, lo hizo fantástico. Sí, me acuerdo la anécdota.
Justito.
El famoso, porque hubo muchos que perdieron, pero el
Wenceslao Justo Casares,
sí,
¿no?
Sí, también hay
segundo
otra
nombre,
podemos buscar otra palabra.
Le pueden decir Justito.
Sí, Justito. No, estaba pensando qué hacemos nosotros, qué debiéramos hacer desde la radio. ¿No damos más la cotización del dólar?
Sí, 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 pero sí, también hablar de estas cosas.
Por sí, ejemplo, hablamos, sí, claro.
Una de las personas que nos estimuló para hacer el libro es Andrés Oppenheimer, que nos dijo, esto tiene que estar en el centro de la agenda política del país, no es un tema económico. Yo, de alguna manera, claro, decidí dar un paso al costado en la política porque veía que el mundo avanzaba a una velocidad y nosotros siempre estamos hablando de lo mismo, de Menem, si alguna vez va a ir preso o no, de lo que pasó. No podemos realmente empezar a crear un futuro diferente. Y la Argentina tiene todavía, para la economía del conocimiento, María Laura, no hay muchos países en Latinoamérica que tengan un complejo científico, tecnológico, como para aspirar a esto. Y los argentinos, en estos 20 años, cuando empezó este cambio, que se dice que es un cambio de civilización, no solamente un cambio económico, porque están cambiando, bueno, todo el lío político que hay en el mundo, es porque todo esto está sacudiendo los cimientos incluso de la democracia. Bueno, los argentinos en estos 20 años, que nosotros pasamos por de todo, el 2001, el cepo cambiario, la mega devaluación, nos cerramos al mundo, los argentinos se destacan en Latinoamérica, han creado multinacionales, y por qué no lo contás vos, Silvia, multinacionales argentinas cuando desde Alpargatas y la creación de YPF no teníamos ninguna multinacional nueva.
Bueno, María Laura, y acá todos la conocen muy
acá
bien,
sí, digamos,
estas
hablando
nuevas multinacionales, digamos, en Mercado Libre, Despegar, OLX, OLX es un caso increíble, porque desde el Bajo Belgrano, acá donde antes funcionaba la Universidad de Itela, es el sitio principal de comercio electrónico de artículos usados en la India. Y el otro día, cuando hicimos la presentación del libro en el Malva, Güences Casares también lo cuenta en el libro, perdón, Güences Casares, Alec Oxenford también lo cuenta en el libro, de que tiene un empleado en la India.
Acá estuvo Alex.
¿Te acordás?
Estuvo de invitado, sí, por supuesto.
Estuvo
de invitado, sí, sí, increíble lo que desarrolló. Es increíble, absolutamente increíble. Eso sí es una multinacional.
Claro, Despegar, ni hablemos, como agencia de viajes.
La quinta agencia de viajes del mundo.
Del mundo.
Y acá también me dice que ellos, con los amigos, cuando empezó Internet, se dieron cuenta que esto era como una nueva revolución industrial. Y cuando nos dijo eso, yo solo pensé que, bueno, puedo mandar un email. No se me ocurrió que estaba frente a un cambio de nada más importante, ¿no? En cambio, él con sus amigos se dieron cuenta y dijeron, tenemos que crear una empresa para este nuevo mundo. Decidieron hacer una agencia de viajes y hoy es la quinta agencia de viajes del mundo.
¿Te das cuenta, Marcelo, que ya no la puedes llevar a dos voces como senadora a María Eugenia, no?
No, ahora como, bueno, escritora, ¿no?
No, yo creo que la invitaríamos, sí, a TN Tecno, ponele.
A TN Tecno, ahí con los pibes, ¿no?
¿No?
Que a jugar a la Play.
No juegan a la
Play. Bueno, ahí juegan
traen
a la Play,
todas las novedades. No es así. Sí. Pero
igual
bueno,
la pregunta la pueden mantener.
¿Cuál?
Como ya ve, como...
Ah, dale, pero sí, incisivo, vamos,
sí,
incisivo.
María Eugenia, bueno, estamos en una nueva etapa en
no,
el comercio.
No, ya lo dijo eso.
Bueno, ¿qué quiere que le pregunte?
¿Cómo la ve?
Bueno, tengo que hacerle el pie, ¿no?
Bueno,
fíjate. Vamos a hablar de algo que conoce mucho.
Se viene el informativo.
Tratamos el petróleo, a ver cómo estamos, porque parece que estamos sacando más, menos petróleo.
Pará.
YPF, ¿usted cómo la ve?
Esperá un minuto, sí, de YPF, justo le vas a preguntar, lo dejamos para después.
Lo dejamos para después, en instante.
Incisivo, importante.
María Eugenia Estensoro con nosotros, en instante. Va a responder todo. Aquí, No, soy malísimo leyendo los labios. En instante, ya se dan las noticias. Sí,
Rafa, decíselo.
Nuestro compromiso.
Nuestro compromiso, por supuesto.
Claro,
ustedes,
Rafa,
¿no?
Decilo, Rafa, sí. No es lo más importante. Decilo vos, Rafa. Estoy
haciendo un informe, no doy abasto.
No, por favor. Estás en todos lados.
No doy abasto. El tiempo exacto estuvo.
Ahí estoy,
minuto.
Ahí está.
No, estoy hablando de otro tema.
No, basta, pobre.
Ayer mandé en caña a Carlos de Lía.
Es mi hermano,
¿no?
Por favor, les pido
bueno,
a mi amigo.
¿Qué va a hacer? Dije, detuvieron a Carlos de Lía.
Se vienen noticias.
Había 80 brazos haciéndome así detrás de cámara.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán, por la Radio de Todos.
¿Para qué decir que sí si el soco dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Yo le pido que baje hasta la vida, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasan. compañera. Cantando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta, y es como un rayito y lunes noche de tormenta.
Esta es una de las tantas versiones que tiene la Chacarera del Sufrido, compuesta por los hermanos Ábalos. La pidió desde Formosa Miriam, porque escribió al 11-65-84-0870.
¿Para qué decir que sí si el soco dice que no? ¿Qué pasó?
Bueno, nos están escuchando desde Gualeguaychú.
De todos lados, mirá, date vuelta, María Eugenia, date vuelta a Silvia. Miren de todos los lugares que nos están...
La maravilla de Radio Nacional.
¿No? Maravilloso, maravilloso. En todos lados.
Desde ahí nos escribe Cristina, dice que conoció al papá de María Eugenia Estensoro, ya que trabajaba en el mismo edificio de La Bolsa, allá. Y tiene un buen recuerdo, por lo visto.
Quedó pendiente, ¿eh? Quedó pendiente qué es lo que pasa con el petróleo y con la innovación, ¿no? Bueno, la pregunta de Marcelo.
Salió publicado que estamos extrayendo menos petróleo que años anteriores, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué, a qué se debe, no? Energías alternativas, falta de inversión.
Bueno, nosotros pasamos los últimos, del 2003 hasta el 2015, con una política súper equivocada, que la Argentina perdió no solamente sus reservas, no invirtió, sino que ahora somos un importador neto de gas, y hablamos mucho de Vaca Muerta, que nosotros tenemos una de las mayores reservas de gas y de petróleo en Vaca Muerta, pero lo que hemos aprendido en el libro, viajando a California, a Silicon Valley y a la Universidad de Stanford, que se estima que en 20, 30 años las energías renovables van a superar a las fósiles. Entonces, toda esa capacidad que nosotros tenemos bajo tierra, hemos perdido los últimos 20 años.
Y aparte es más cara, pues, vía fracking, ¿verdad?
Es más cara. Cuando el precio del petróleo estaba a $100 el barril, nosotros decidimos que queríamos energía barata y no íbamos a invertir. Ahora que ahora está barato, necesitamos en el mundo, entonces no dan los números para hacer las inversiones necesarias. Porque nosotros creemos que podemos hacer las cosas con lo nuestro, vivir con lo nuestro, hacerlo a lo nuestro, y ahora estamos importando un tercio del gas que consumimos.
A ver, es muy difícil resumir todo lo que tiene este libro, pero a mí me interesa algunas de las cosas de las que no se habla. Por ejemplo, de Globant se habla, ¿no? De Globant se habla de lo que hace, de cómo suministra tecnología, de lo importante que es, pero no se habla de los artistas. Si ustedes hablan de Cris Morena en el libro, por ejemplo.
Sí, bueno, vos, María Eugenia, contale, porque ella le hizo una entrevista fascinante que justamente se publicó también, está en el libro desde ya, y se publicó también en la revista Viva hace un domingo. Contale.
Mira, lo que descubrimos es que Cris Morena, todas sus series, desde los años 90, para chicos y adolescentes, se exportaban los formatos a 40 países. O sea que ella tenía ya naturalmente una capacidad de crear historias que después tenían mucha repercusión, y es una de las creativas más importantes para teens, para adolescentes. Ahora, Discovery Channel y varias productoras internacionales la buscaron para hacer, por ejemplo, Floricienta en animación. Y entonces están haciendo con la productora de Campanella y Gastón Gorali, con los que hicieron Metegol, la misma productora, están haciendo Floricienta en animación, pero va a salir primero en Estados Unidos y en Canadá. Y también el Cirque du Soleil la eligió a ella para que haga la primera serie, esta vez con actores, de El Cirque du Soleil, serie para televisión. Para todas esas series que uno ve en Netflix y en distintas plataformas, bueno, Cris Morena es una de las creativas que hace la música, los guiones, elige a los actores, bueno, es increíble y que tiene esta visión, esta capacidad para crear para el mundo global, igual que Campanella.
Y tiene una visión además que incluye últimamente la educación, porque me ha tocado en el mismo lugar que ustedes presentaron el libro, en el Malva, en el mismo auditorio, conducir algunos eventos de educación donde ella va a escuchar, ¿no? Es muy interesante las cosas nuevas que se están haciendo.
Ella está haciendo un espacio, le propusieron hacer un espacio que no le gusta llamarlo escuela, dice que es un vivero de artes escénicas y de también tecnología para todo lo que tenga que ver con el teatro, el espectáculo, la televisión. Y va a ser uno en Vicente López y otro van a hacerlo en un barrio popular, creo que en Villa Martelli. Pero ella está buscando pedagogías modernas y se pone a estudiar pedagogía.
Está estudiando. La vamos a tener a Cris Morena. Pero yo creo que el año que viene.
Muy estudiosa.
Yo creo que lo dejo para el año que viene. No sé qué opinan ustedes, porque hay un poquito de líos. Ayer, por ejemplo, estuvo Ricardo Gil La Vedra, que venía a hablar de otros temas, y por supuesto que la realidad lo tomó. Y para que eso no nos pase, vamos a traer el año que viene a Cris Morena. Tiene muchísimo para contar. Es una artista que tiene una mirada muy diferente de todos. Por eso, seguramente, por esta cosa de avanzada que siempre tuvo, es que está en todo el mundo.
Claro,
está en todo el mundo. Campanella también tiene esa mirada.
Campanella también, y lo interesante es que él vivía en Estados Unidos, había trabajado, vivía en New York desde hacía 20 años, y la crisis del 2001 dice que él estaba en la Plaza de Mayo cuando empezaron los cacerolazos, los cascotes, todo, cayó Rodríguez Saá, y él dijo, yo quiero vivir acá, que parece una decisión contracultural.
Claro.
Y pero llegó bueno, a triunfar en Hollywood con el Oscar desde la Argentina. Entonces
desde
también
Argentina.
Esta es una generación, ellos son tal vez los de mayor edad dentro de esta generación, la mayoría son sub 50.
Ellos tienen más de 60.
Y deben tener 60 y algo, ¿no?
Claro.
No sé. Sí. Y el resto es un poco más joven. Pero esta decisión de hacer, de trabajar con calidad mundial desde la Argentina, por eso nosotros decimos que son contraculturales.
Son contraculturales. Está bueno que digas la edad, porque más de 60 en general la gente está viviendo en el siglo pasado, no está pensando en estas cuestiones de la tecnología, las nuevas maneras de educar, las nuevas pedagogías. No está pensando como Campanella. A veces estoy viendo el cable o haciendo zapping, me acuerdo la otra vez, en La Ley y el Orden. ¿Vieron esa serie, La Ley y el Orden? Norteamericana, que tiene hace tantos años, está y que hay La Ley y el Orden New York, La Ley y el Orden Los Ángeles, dirigida al final, ¿viste los títulos? Por Campanella. Sí. Me agarré un par de capítulos. O sea, Campanella es un megagroso y no vive en el siglo XX, vive en el siglo XXI. Está ayornado. No sé cuántos más en relación a los artistas. Bueno, se me ocurren mil.
No pudimos poner a más mucha gente porque hay
bueno,
capítulos.
Pero hay, verdaderamente sí, habrá hay, más sí, artistas, bueno, escritores, gente del espectáculo.
El caso de Violeta, ¿no? Que fue esa serie que fue un éxito rotundo. O sea, hay un gran talento. Lo que decían el otro día en el lanzamiento del libro es que los argentinos tenemos que somos a veces egocéntricos, pero al final después pensamos en chiquito. No, decimos, y que hay que animarse a pensar en grande y para el mundo, y que a veces es más fácil hacer las cosas en el exterior que acá. Entonces, que tenemos que pensar en grande y pensar proyectos grandes, porque si necesitas crear trabajo, tenés que pensar cosas grandes. Entonces, creo que el talento está todavía. Sí, hay muchos problemas, y eso señalamos en el libro, el tema de la pobreza y la exclusión. No vamos a entrar al siglo XXI, y eso lo dice Facundo Manes con mucha claridad, con un tercio de la población debajo de la línea de pobreza y uno de cada dos niños que es pobre en la Argentina. Entonces, por eso hay que innovar en educación.
Pero lo que estamos hablando es tratando de inspirar también a nuestros oyentes, que seguramente tienen muchas cosas en la cabeza, digamos, tienen muchas ganas de hacer, tienen muchas ideas, y de tratar de salir de la agenda de siempre para pensarnos todos haciendo cosas a futuro, que de verdad tengan futuro, que tengan perspectiva, esa es la intención, inspirarlo. Hay mucha gente en el país que hace cosas muy, pero muy interesantes, y que a través de las redes sociales empieza a ser conocido, y que después puede crecer.
Bueno, Campanella y su socio Gastón Gorelli cuentan que tienen, por ejemplo, necesitaban la voz, la fisonomía de Floricienta animada, y a través de un blog uno de los productores encontró una chica que dibujaba maravillosamente, que estudiaba dibujo, historia del arte, y fue a través de las redes que la contrataron para que y habían buscado diseñadores en 60 países, pero eligieron una chica de Tigre que la conocieron a través de las redes.
Es muy interesante lo de las redes, y esto se lo decimos a los oyentes que están en el 11-65-84-08-70. Lo digo yo, Rafa, porque veo que Marcelo te sacó el micrófono, el falso.
Se lo damos, se lo devolvemos.
El falso Marcelo. A ver, voy a contar algo total. Mi hija está en Barcelona viviendo por ahora, así que lo voy a contar, porque tengo hijas millennial, como se imaginan. La otra vez le digo, pone una foto con su hermana, mi otra hija, y le digo, che, de mamá nunca una foto en Instagram. ¿Qué me contesta? Mamá, es un momento, y tiene que ver con lo que yo estoy publicando, y con, tenés que ver todo lo que publico, tenés que ver la estética, tenés que ver, mamá, las redes sociales son trabajo. Es trabajo, esto es trabajo. Mirá vos. Esto tiene una perspectiva de trabajo. Dice ella que está en otra cosa y por supuesto que trabaja solamente para sitios web, ¿no? Haciendo lo que hace, que es edición, compaginación y montaje de arte visuales, digamos. No solamente de arte también, pero bueno, no, trabaja para eso, trabaja en su casa, trabaja con su computadora, trabaja con sus megaprogramas, y me explicó que no saque, que saque el sentimentalismo de lado, que nada, que le mande la foto por el WhatsApp y ella me la manda, pero que eso es, las redes son trabajo,
claro,
¿no? O sea, ahí podés encontrar trabajo, podés hacer crecer tu trabajo, y esto es interesante para los
oyentes. Y uno puede trabajar.
No estamos hablando de algo que esté muy lejos.
El tema ese de la India, cuando contaba que este sitio de plataforma de cosas usadas, OLX, que es líder en la India, durante 2 años lo que hacían era crear tráfico desde acá, no sé cómo se llaman, haciendo publicidad y creando tráfico desde la Argentina, y tenían, como dijo Silvia, un empleado hasta que llegaron a ser líderes en la India. O sea que uno puede trabajar para el resto del mundo sentado en su casa o desde la Argentina, pero uno tiene que conocer conocer todo esto.
Tiene que estudiar un poco,
y tiene,
¿no?,
que estudiar el mundo.
¿Cómo hace? ¿Cómo hace una persona que está, claro, ponele ahora en San Luis o en La Quiaca o en, digo, de los donde nos escuchan, en Comodoro Rivadavia o en Chacobasi o en Gobernador Gregores? ¿Cómo hacen para estudiar? ¿Qué tienen que buscar? Además de Argentina Innovadora, que ya se presentó y que tiene mucha data, ¿no? Pero ¿qué hay que estudiar?
No se sabe qué hay que estudiar. Digamos, en principio uno podría suponer que es, en principio había un mito, nosotras mismas lo teníamos cuando empezamos a investigar y descubrimos algo maravilloso, que estos chicos, sí, esta generación que hizo estas empresas globales y son las nuevas multinacionales, no son los chicos de San Andrés, Vitela, etcétera. Hay chicos egresados con un talento extraordinario en las universidades públicas, del Balseiro, etcétera. Y si vos me decís, y estabas nombrando todos esos lugares, hay universidades, la Argentina ha regionalizado su sistema educativo, o sea que es cuestión de tratar de ver y de acercarse, y realmente hoy vos decís, ¿qué hay que estudiar? Si vos tomas el caso de Cris Morena, bueno, ella es una gran lectora que tiene ideas y fue encontrando los nudos para poder armar con su inteligencia, perseverancia, tenacidad, etcétera, para poder armar lo que hizo.
Pues, una de las cosas que sí o sí hay que estudiar es ponerse al día con todo lo que es tecnología.
Por supuesto.
Pero hay que ponerse al día. Hay gente que no está en redes sociales. Es una fiaca estudiar algo nuevo, sobre todo cuando tenés, supongo que más de 40... más de 50 para algunas personas, ¿no? Uh-huh. Para otros no concebimos la vida sin estudiar algo nuevo. Nos podría parecer un obvio. Pero hay muchos que sí les da fiaca y después se van a entusiasmar, se van a enganchar, van a encontrar ventanas nuevas, lugares nuevos.
Hay muchas oportunidades. Una de las cosas que nosotros decimos en las conclusiones, todo el mundo dice que hay que reinventar la educación porque no se sabe cuáles van a ser los trabajos del futuro y va a haber muchos que se van a destruir, otros que se van a crear, pero hay que prepararse. Nosotros creemos que ¿qué hay que enseñar en las escuelas hoy? Uno es a estudiar online, porque entonces los jóvenes ya van a poder buscar y encontrar oportunidades de estudio y de trabajo. Y después inglés también, porque hoy tenés plataformas educativas o trabajos en otro país, pero el inglés entonces ya no es una cosa de una élite que va a un colegio inglés. No, todos los chicos en Argentina tienen que poder trabajar en inglés y en castellano y usar la tecnología como, porque dicen que va a haber con los,
¿cómo los decía? Óculos.
Con los óculos,
¿qué son óculos? De realidad virtual.
¿Anteojos?
Esos anteojos de realidad virtual. Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos, justamente estuvo acá la semana pasada un genio de los video games, etcétera, en Teatro San Martín, y él contaba que está en un programa en las escuelas públicas de Estados Unidos enseñando con los óculos de realidad virtual, ¿qué les está enseñando? Historia romana. Y dice, es increíble porque el nivel de conocimiento que adquieren esos chicos, de además de participar en lo que es, imagínense, se sienten en el Coliseo, Julio César, en Egipto, claro,
mucho
etcétera.
Más divertido que
claro,
el manual.
Más divertido la capacidad de registrar y de que les sirva como experiencia y de acumular ese conocimiento, memorizarlo y razonar a partir del conocimiento. Él decía, si lo comparamos con gente que está en Harvard, estaba con un entusiasmo, decía... Pueden llegar.
Tengo asociación libre, pero lo primero que hago es asociar lo que está pasando con lo que ustedes presentan y pienso, esto primero que nada lo tienen que ver los políticos.
Eso.
Por antes
eso,
que nada. Por vos eso... que tenés contacto.
Sí, sí, bueno, nosotros vamos a hacer una
no,
presentación
Marcelo,
en el
yo,
Congreso.
No, Marcelo, qué amigos te quedaron de la política. No,
muchísimos.
Pero amigos
muchísimo,
de verdad,
muchísimo.
¿No?
Fueron el otro
bueno,
día
Norma
la presentación.
Norma
Morandini
es una de tus mejores amigas,
sí,
pero
sí,
ella
pero
debe estar al tanto.
Consola Cuña, que es ministra de Educación, hemos hablado de esto, con Esteban Bullrich también, en la presentación del libro estaba Alicia Siciliani, que acaba de ser designada ministra de Producción de Santa Fe, y estaba entusiasmadísima porque Rosario es la capital de biotecnología de Latinoamérica, y esta empresa, esta incubadora privada, que es increíble, que encontramos en Sunchales, Santa Fe, 25.000 habitantes.
Silvia, tenemos que volver con Argentina para armar, ¿eh?
Sí,
creo que tenemos que volver
claro,
a Argentina
sí,
para armar.
Yo pensé
en tus mesas, en tus mesas.
Sí, no, sí, y Silvia sí. Además fue la primera persona que me ayudó a pensar, a armarlo con una generosidad
que
inolvidable.
Que decía Luis.
Luis, por la mención.
Tenemos que hacer la segunda.
La segunda
porque
se está...
Porque ahí están, nosotros tuvimos que dejar afuera muchas cosas.
¿Quién? Tengo el papel en taller.
Primero vendamos mucho a Argentina sí, Innovadora, eso, pero vendámoselo a todos los políticos, a todos los
dirigentes.
Primero que lo lean
todos,
que sepa, los periodistas. Creo que los periodistas en eso estamos bastante ayornados, sí, ¿eh? Estamos bastante
duda,
al día. Silvia nos está quemando el bocho desde donde escribe, donde habla, siempre desde hace muchos años. Y sí, cuando armábamos Argentina para Armar, era 2007, Silvia. Y yo le hacía todas las preguntas, y a quién invitar, y quiénes eran los innovadores, y qué sea. El primero fue que armamos con Groboco Patel, gracias a tu consejo, que está en este libro, y estamos hablando de hace 10 años, ¿no? O sea que yo creo que los periodistas tenemos que ocuparnos de la realidad porque nos arrasa, pero hay el resto no está informado, ¿no? El otro día estuvo, acá vienen invitados todos los días, y estuvo esta semana Rosendo Fraga, que es periodista, es analista, está recontra informado, nos estaba hablando de todo el desarrollo, porque vino invitado para hablar de cuál tiene que ser el rol de las Fuerzas Armadas, y él empezó a explicar todo lo que se hace en la Argentina, que debiera exportarse, que somos únicos en Latinoamérica, que...
Es lo mismo, ¿ves?
Por eso te digo, los periodistas, estoy hablando de Rosendo, que es un tipo grande, están informados los que están en los medios. Ahora, hay como que se queda ahí, ¿no? La dirigencia política, la dirigencia sindical.
Mira, empezamos
no
el libro en el prólogo, tiene una cita que es de Campanella, de la película El hijo de la novia, que dice Ricardo Darín, que era el protagonista, uno de los protagonistas, que tenía un restaurante y ya acosado por las deudas y los problemas decide vender. Y entonces están conversando con alguien y dice, ¿cuándo no hubo crisis acá? Quiero decir, si no hay inflación, hay recesión. Y si no hay recesión con inflación, es el Fondo Monetario o el Frente Popular.
Y ese es el laberinto en el que estamos, siempre hablando de lo mismo, década tras década, desde que yo...
Y siempre la culpa está afuera.
Siempre la culpa está afuera y no nos damos cuenta que si no cambiamos la conversación... Porque uno de lo que piense, de
si
lo que habla es lo que crea.
Alejandro Katz, Marcelo.
No, Alejandro Katz vino a la presentación.
No, porque Marcelo, Alejandro Katz
habla,
dice conversación.
Hay que presentarlo, ya no, pero si le falta 6-7 minutos todavía.
No, presentarse el otro día, hoy no va a venir. Digo porque él habla de que hay que cambiar la conversación. Es una frase que tenemos acá instalada en el programa.
Pero bueno, hay una pregunta, ¿no? Entonces, pues...
No, la pregunta no se la iba a hacer Silvia Neistat.
Sí, pero vos decías una cosa de cierta, ¿no? Han venido, así como Rosendo, vino el entrepreneur el de la OLX, ¿cómo se llama?
Alec Coso.
También vino
no
Santiago,
me acuerdo, bueno.
También Santiago vino Santiago Bilinqui, también vino Andy Freire.
Todos vinieron. Y todos nos plantean algo similar a lo que decís vos, María Eugenia.
Estás hablando más Martín
Bilinqui
que Marcelo.
No, voy a hacer una pregunta seria. ¿Querés que se la haga Nelson? Es la misma pregunta.
Dale, Nelson,
No se puede hablar en este
Nelson.
Programa. Nelson. Si vas a callar a Bonelli, querida, yo debo callarme junto a él.
No, no, Nelson, por favor.
Tenés que garantizar que Marcelo va a poder
preguntar. Marcelo tiene un espacio acá, pero vos usás menos palabras, dale.
Bueno, básicamente, ¿qué tal, María Eugenia? La pregunta es, si hay todo un consenso en hablar de otros temas, ¿cuál es el principal obstáculo para plantear estos temas?
Gracias, Nelson.
Y la falta de imaginación. Por ejemplo, ahora que estamos haciendo los consensos básicos, no es muy estimulante hacer un consenso básico para bajar el déficit fiscal. Es como aburrido. También si uno dice, porque nosotros queremos tener la mejor educación del siglo XXI, queremos tener las multinacionales
Hay un plan, uno se pregunta, ¿no? Me dice, bueno, bajado el déficit fiscal, hay una cierta sobrante de dinero.
¿Para qué?
Pero, ¿y después
para qué? ¿El para qué se pierde en la pelea en que yo te doy esto en la negociación? Y al final ya no se sabe.
Era Rosendo que nos planteó que tenía que haber un grupo, no el 2030 que se reunió,
el 2030,
sino el 2030 que planteaba un grupo de gente que piense la Argentina, que la piense y la arme.
Esa visión del siglo XXI, de todo lo que tenemos. Que nos enamore, que sea un sueño.
Que nos juntamos a todos.
Pero que el nuevo plan Fénix sería una cosa así.
Lo podemos hacer acá, te digo. Hagámoslo. Hagamos un grupo.
Plato bueno, pero fuerte. Si vamos a hacer un grupo, por favor, que no salga de esta mesa.
¿Por qué?
No, pues después se diluye,
sí.
¿No es cierto?
Sí, después se diluye. Además nos sacan el copyright.
Igual sí. A ver, vamos a cerrar la Argentina.
¿Alguna vez había venido?
Rafa Martín Angulo.
No.
María Laura Gato. Nuestra invitada. Y Silvia Nasta. Y haremos lo que podemos, señores.
No, Nelson, no. Yo quiero algo más.
No está mal, ¿eh?
No, algo más. Todo lo que...
No está mal,
querida. Decirle a The Globan, a Giver, que es tan inteligente, que también participe.
Bueno, pero no van a cobrar.
A Facundo Manes, que también...
Pero no van a cobrar.
Viene... No nos cobran nada, vienen siempre.
Eso es lo que dicen ahora, espera que tengamos un buen plan.
Vienen felices de la vida, dicen que la pasan bien cuando vienen al programa. Imagínate si no van a querer pensar con nosotros el 2030. De hecho,
pensemos.
Es lo que estamos haciendo, o no, pensemos. Con los invitados. Todo el tiempo estamos hablando de eso. Nos sentimos medio solos, ¿eh? Eso sí, nos sentimos un poco solos. Mientras tanto viene el gato y nos recuerda, no, lo que está pasando en el Congreso.
No solo eso.
No solo eso.
Quería hacer una pregunta.
¿Cómo no?
Muy bien.
Como si usted fuera el columnista.
No, porque le quería preguntar el tema de la educación, que siempre se hace eco, la educación del futuro, etcétera, etcétera. A veces da la impresión, desde que se repartían notebook, netbook y demás, que hay como una cosa mágica de suponer que alcanza con eso y que internet, la web y todo lo que nos podemos conectar ya... actúan como si no hiciera falta la vieja usanza, sentarse, estudiar, producir. Es decir, ¿qué es ser innovador? Además de estar actualizado y en las redes.
A ver. Le toca a Silvia, me parece. Pero no sé,
es una pregunta difícil.
Sí.
¿Qué es ser innovador? Yo diría, no. A ver, podemos contestar con ejemplos. Dos pibes de La Matanza que encontraron una beca y se fueron y que inventaron... Pero dos pibes de Taller Mecánico de La Matanza que inventaron una especie de, no sé cómo se llama, una turbina de energía eólica que funciona con un viento muy leve, apenas con una brisa. Lograron ir a una de las universidades que es el centro de la innovación mundial, que se llama Singularity.
Claro.
¿Y saben quién tiene hoy esa turbina que necesita apenas una brisa para poder funcionar, energía eólica? Larry Page. Larry Page es, una especie de rey Midas en el mundo de la tecnología y nada menos que el fundador de Google.
¿Y él lo compró?
Él
compró
la tiene en su casa. Entonces, innovar es tal vez eso, es audacia, es donde, por supuesto, está el conocimiento técnico para poder hacer la turbina, pero también está la idea, la perseverancia, las ganas.
La acción, el trabajo, la voluntad de trabajo.
Ellos solos, si no hay una política de Estado, no sirve. Sirve, por supuesto, porque tenemos un chico que es extraordinario, Emiliano Kargiman, que está armando que está armando una constelación satelital en el mundo de satélites de bajísimo costo y que tiene una precisión extraordinaria para saber, qué se está plantando, la característica del suelo, etcétera, entre otras aplicaciones para lo que es la agricultura de precisión.
Hay un intento en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Hay programas.
Muchos programas en el Ministerio de Modernización. Educación.
Sí, y también a nivel nacional, porque muchos del equipo que trabajaba en la ciudad ahora está a nivel nacional, con Mariano Mayer a la cabeza, y lo que el gobierno ha hecho, primero la ley Pymes y la ley de emprendedor, que facilita la creación de una nueva empresa, y también ahora se crearon fondos públicos privados de capital de riesgo para promover todo esto. O sea que la Argentina se está poniendo un poco, haciendo desde lo legislativo, lo mismo que ya hizo Chile hace mucho tiempo, y Brasil también, y Colombia. Pero nosotros tenemos más talento porque hemos entrevistado especialistas internacionales que dicen, bueno, los chilenos tienen las políticas correctas, pero le temen al riesgo.
O sea, nosotros tenemos el talento y necesitamos más políticas.
Y ahora se están empezando a hacer.
Se viene el informativo, pasada el teléfono porque vamos a escuchar otra versión de la chacarera a la vuelta del informativo.
Nos piden Rally 11-65-84-08-70.
Nos piden Rally Barrio Nuevo. Barrio. ¿Hizo esta versión la chacarera del sufrido?
Muy linda.
Uy, a ver, dale.
Buena suerte se arrima, para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir que sí si el Soncoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó?
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
Tanta Dios, yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. Se me hace que estoy en fiesta, es como un rayito el humo en noches de tormenta.
Escribieron al WhatsApp de Plato Fuerte, que es el 11-65-84-08-70, para pedir la versión de la chacarera del sufrido por Rally Barrio Nuevo. Gabriel, que está en Ushuaia, no le interesa el reloj, solo escucharnos. Eve, que está en Córdoba, y Florencia desde Jujuy. Rally Barrio Nuevo.
Donde quiera que vaya, la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir que sí si el Soncoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó?
Uno de los autores, Elian Nystan, me está mostrando Argentina Innovadora en formato libro, que es para algún oyente que quiera...
Tenemos dos Argentina Innovadora.
Bueno, dos oyentes podrán leer este libro que también escribió María Eugenia Estensoro. Así que llamen al 11-65-84-870. También pueden pasarse una noche en el Hotel Plaza Central Canning. Están invitados a concurrir con desayuno para dos personas en el restaurante 151. Se trata de un hotel cuatro estrellas ubicado en Plaza Canning, este nuevo polo gastronómico del sur del Gran Buenos Aires, con una arquitectura típica de los pueblos medievales que te transporta al sur de Italia, pero a tan solo 32 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a minutos del aeropuerto de Ezeiza. El voucher lo tienen que retirar acá, por la casa Maipú 555, que es Radio Nacional, entre las 11 y las 15, que estamos todos los días para atenderlos. Que tenemos el reloj también, el Paddle Watch,
claro,
porque los que viven lejos no pueden, sí, acceder a este voucher. Pero...
No, pero le podemos mandar el reloj y también le podemos mandar
el
los
libro.
Libros. Sí.
Solo tienen que solicitarlo.
Ya, a veces se los manda Martín Angulo, ¿verdad,
sí,
Martín?
Sí, hoy, bueno, es feriado, ¿no?
Hoy es feriado, pero
el lunes,
sí. Te vas ahí a Retiro y mandas todo.
Sí.
¿Sí? ¿Te parece bien?
¿A dónde sale esta vez? Todavía no sabemos, ¿no? ¿Un ratito?
Está a todos lados sale. Esto está a todos lados. Me están mandando fotos de todos lados. No llego a ponerlas en marialaurasantillan.com. No llego. Eso es otra cosa que hay que mentalizarse. Se los digo a las innovadoras. El tiempo que lleva todo esto, digamos, ponerse al día con todo esto, uno meterse en Facebook, meterse en las redes, meterse en internet, postear, no postear.
Me hiciste acordar que nos dijeron que nos teníamos que sacar una foto con vos para subirla a Instagram.
Sí, claro. Viste, todo eso lleva mucho tiempo, Gato, ponete al día. ¿Estás al día, Gato, vos? ¿A Gato Luisino?
perfectamente, te sorprendí hoy. Incluso.
Hoy me sorprendiste pasándome un Twitter que no había leído, impresionante. ¿Viste? Pero bueno, así estamos, eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que estar al día, porque hay, a ver, ¿cómo lo resumimos? Es otra vida la que se está viviendo y mucho más la que se viene, ¿no?
Y sí, se dice que estamos ante un cambio de civilización. Hace 2 años, en el foro de Davos, el presidente, que siempre hablan también de la globalización y de la innovación, dijo que quería poner en alerta al mundo de que el cambio este es tan fenomenal que es un tsunami que se viene encima y que él siente que los dirigentes de todo el mundo no están preparados para el cambio. Que no son solamente los autos sin conductor, sino que también ahora vemos Stephen Hawking diciendo que hay que tener cuidado que los robots no terminen controlando a los humanos.
Pero todo esto, pará, quiero decir algo, está para los libro, que nos están escuchando, no es que está por pasar dentro de 20
pasando,
años. Es ahora, porque mucha gente que tiene más de 60 o más de 70 dice, bueno, no me va a tocar. ¡Sí, te toca!
Nos toca, y la Argentina por eso tiene que formular una visión de país para ese mundo. No podemos seguir hablando de una industrialización como la que conocimos en los años 60, porque eso no va a ser, va a ser otra.
El que la vio es el hijo de Hugo Moyano, se los digo, la vio Facundo Moyano, que se corrió de los peajes, se puso a diputado, se corrió, y los peajes van a ser automáticos. Él era el capo de los peajes.
Salvo que hagamos una ley para proteger a los peajes y, como hacemos siempre, protegerlos.
No, se dio cuenta Facundo Moyano.
Ya la vio, el pibe es un millennial.
Es un millennial, no, pero tiene como 30 y pico. Ya la vio. No sé si es un mil, pero bueno, la vio.
A Susana la vio, a Nicole.
Ayer lo alcanzó a Gil La Vedra al final.
La vio a todas.
Lo alcanzó,
sí,
con el camión.
Sí, lo arrimé acá hasta Corrientes.
Lo arrimó, sí, dijo, porque usted le ofreció llevarlo. Ayer le ofreció llevarlo, empezamos a hablar de Oca, que ahora Oca va a poder pagar lo que debía, le abrió la jueza a una... Bueno, nada.
Me tomo el sute, me dijo en Corriente. ¿Eh? Me tomo el sute.
¿El sute?
Me dijo en Corriente. Bueno, acá que
no, quería decir esto de Moyano, que la vio, porque una de las cosas que Alejandro... No, por favor. Las cosas que Alejandro Cas nos viene contando y nos viene hablando, y cada tanto vuelve con el tema, decime si no, Martín, es todos los trabajos nuevos, los trabajos que no van a existir, y nuestro compañero en finanzas, Matías Barbería, dice, el mío no va a existir, lo vamos a buscar, es un cálculo, todo va a ser un cálculo, no va a existir el especialista en finanzas, no va a existir el peaje más que automático como en muchos lugares del mundo. Siempre viene Alejandro a contarnos todo lo que no va a existir.
¿Alejandro Cas?
Sí, siempre.
Qué sorpresa, porque no sé, es que estuve el otro día en la presentación del libro y yo lo quiero mucho, y le dije, bueno, nos interesa mucho tu mirada, porque pensando más en un sociólogo, no sabía si estos temas, nosotros queremos que gente
siempre
que
está hablando de esto. Mira, siempre está hablando de esto. Porque...
Ahora debe estar leyendo.
Ahora.
Debe estar
Hola,
leyendo.
Lilita, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Estoy bárbara, digo bien.
¿Tenés relación con Lilita Carrió? ¿Quedó algo?
Poca relación.
No vemos poca, estoy medio
ocupada. No, Lilita, vos también.
Hemos trabajado juntas mucho tiempo,
sí,
digo,
sí, pero
ahora.
Después pones siempre distancia, nunca terminas bien las
bueno,
relaciones.
Bueno, pero yo soy así, un ave libre. Soy un. Vuelo por donde quieras. A mí no hay no hay jaula ni corral que me contenga.
¿Qué tipo de ave, Lilita?
Un ave fénix. Resurjo de la ceniza del 1,8 y de golpe tengo un 51.
Es verdad, ¿está? Es cierto. Pero aquí
el
viene...
libro, digo, me gusta el libro, se lo vamos a llevar a Zanini el libro.
No,
que va a tener tiempo, va a tener tiempo para... No,
el
humor negro, le digamos negro. Pero digo, está muy bien, va a tener tiempo, el chino va a tener tiempo para... Vieron que lo sacaron con chaleco, pero sin casco. No se quiso poner casco.
No me di cuenta, ¿por qué?
Es para cuidarse el peinado.
No.
Es muy cuidadoso de su peinado.
No podés.
Y me gustaba mucho lo que venían diciendo esto del tema de Cris Morena. Bueno, por lo menos hay una Cris, está, que es una emprendedora, que hace las cosas bien, está, para desmitificar un poco.
Pero a Cristina Kirchner no le dicen Cris.
No, pero es interesante, pues ella también dijo que veía serie de Netflix. Ayer hizo una edición. Dijo que el tema dijo que cuando le preguntaron por órdenes secretas, dijo que era para una serie de Netflix, que eso no existía. Y sí,
en la conferencia, para hablas de muchos temas a la vez.
Sí, pero yo soy así, yo tengo varios temas a la vez.
Espera un minuto, vos
estabas... Ayer le preguntaron en la conferencia de prensa sobre si ella no había dado órdenes secretas. ¿Está?
Sí, ya, ahora
hasta
sí.
Ahí me siguen.
Pero te seguimos, pero tenés que
seguir. Y ella dijo, no hay órdenes secretas porque eso es más para la serie de Netflix, no para las cosas reales. Pero está bien, digo, pero uno hay que entenderlo, el periodista preguntó, pues es verdad que durante el gobierno de Cristina sucedieron varias cosas de Stranger Things.
Stranger Things.
Por eso le preguntaron por la serie de Netflix.
¿Eso te lo habías escrito?
Esto está todo escrito. Está todo escrito, está todo presentado en juzgado. Hemos caminado como Comodoro Pi.
Eso
el
se lo escribió en el guión, chiquito, en mi pareja del aire, mi compañero Luciano.
Dijo que no descarta acudir a tribunales internacionales.
¿Quién?
tres penas.
Sí, eso es verdad.
Debe tener ganas de viajar.
Puede
tener ganas de viajar.
Pero quizá no puede salir del país, no sé, ¿eh?
Y después hablo de...
Pará,
después tiene que pedir autorización.
¿Para salir del país? Ah, entonces sí, ok.
Después hablo de Eve también.
Eve habló en la plaza.
Eve dijo, no me imagino a Cristina presa, y dijo que va a ser... Va a ir tanta gente, si la meten presa va a ser como 3, 17 de octubre.
Dijo.
Así que yo le diría a Rodríguez Larreta, ya que están remodelando Plaza de Mayo, que haga 3, 4 fuentes más, por lo menos, pues... Si va a ser el gran 17 de octubre, va, no va a haber fuente para tantas patas.
Bueno, no sé, es una mirada de Eve ya.
No tengo problema, no tengo
No
problema.
Sé, el último que puso las patas en la fuente creo que fue Vudú y no le estaría yendo bien.
No le estaría yendo muy bien.
No le estaría yendo bien.
No tengo problema, es una de libre, digo todo lo que quiero decir.
Sí, ya veo, sí, en cualquier momento, no.
De
no
propio esperaba. Y ajeno, es de propio y ajeno, pues yo no estoy, por ejemplo, con Marcos Peña, no estoy de acuerdo, porque ayer dijo, Macri no vino a manipular la justicia.
¿Dónde lo dijo?
Lo dijo ayer en una declaración.
Twitter, eso es. Hace un minuto, por favor.
Sí, pidió conferencia.
Pará, Elisa.
Pero ayer dijo algo parecido, hoy lo escribió.
¿Qué dijo?
No vino a manipular la justicia.
Pero un minuto.
Pero dijo eso.
Dijo eso, tiene razón esta vez.
Dale, decilo, porque
decilo vos, gato, porque parece que yo no soy creíble, ¿verdad? Vámonos, María Eugenia, esta vez.
Y tiene incontinencia verbal, dale.
Dijo, sí. Efectivamente, que esto tiene que ver con la preocupación por el fallo, no por el fallo, por la resolución del juez Bonadío,
sí.
Que generó bastante malestar, no sorpresa, porque en realidad por un tema hasta funcional de la fuerza de seguridad, le avisan, piden la fuerza de seguridad para los procedimientos, así que un día antes ya tenían confirmado el rumor de que esto iba a ocurrir, pero sí malestar. Primero porque mueve mucho el tema del peronismo y en un momento en que la línea de gobierno es articular acuerdos para de acá al 31 de diciembre sacar una cantidad de reformas y leyes en el Congreso. Segundo porque naturalmente la justicia federal está asociada al poder, digo desmontar esa idea es muy difícil, por eso mismo hoy algo... Ayer salió Marco Peña nunca sale a hablar porque se le ocurrió hablar, digamos. Estas son resoluciones de gobierno, después de reuniones de gabinete, etcétera. Hoy, como no quedó del todo claro, sacó un tuit muy elaboradito, es un comunicado más que un tuit, digo, no tiene el formato de los tuits, sino de un comunicado donde dice, primero que esperan que todo el mundo es igual ante la ley, lo cual es casi una verdad de perogrullo y en general no se confirma siempre.
Pero no, primero decime lo que dijo.
Bueno, dijo esto, que somos todos iguales ante la ley.
Ok.
Segundo, dijo que básicamente lo que espera es que el caso esté, te voy a decir...
Textual,
muy bien hecho. La sí. Investigación,
sí,
muy
la
bien
investigación
hecha.
De Bonadío y del fiscal.
Sí, y usó palabras llanas, digo, en esto, muy bien hecha, digo, se entiende, ¿no?
Sí,
que no haya cosas raras, que no haya segundas intenciones, y sobre todo que no haya elementos que después terminen generando un conflicto mayor. Hoy ese conflicto mayor se llama prisión preventiva, que es un tema para discutir largamente y que debería llegar al Congreso. Y después dijo... que sí. Claramente Mauricio Macri no llegó al poder para, comillas, manipular la justicia. Sí. Esto lo dijo también porque lo de Bonadío, entre otras cuestiones, embadurna todo el poder con este estilo de justicia que durante años no hace nada y de golpe hace
que tampoco le gusta al presidente, ¿eh?
Bueno, la frase de él suele ser esa, que en 12 años nadie hizo nada.
¿La del presidente? Sí. ¿El presidente de la Nación?
El presidente de la Nación entre
en la
sus,
intimidad,
sí, en las reuniones de gabinete ampliado,
está
se creando queja,
problemas esto.
Y sí, porque en 2 años parece haber adquirido una velocidad que en algún sentido puede generar un espíritu de revancha o de venganza antes que de justicia. Digo, esto es lo que está en discusión hoy. Y te digo una cosa, ayer me decía un hombre muy vinculado al gobierno, me dice, si la verdad, si nosotros, decía por él, manipulamos la justicia, la estamos haciendo toda mal.
No, sí, no, está claro que no, pero bueno, es el argumento fácil, decíamos ayer, el argumento político fácil, decir que se trata del presidente Macri. María Eugenia quiere decir algo, porque María Eugenia todavía es política, ojo, Lili.
Sí, claro.
Va, no sé, tiene un corazón político.
Sí.
No puede evitarlo.
Me parece que, sobre todo por esta velocidad que está tomando la justicia y Bonadío, yo creo que lo que necesitamos es que haya una condena en algún momento y no tener gente presa sin condena, porque si no parece como un espectáculo, un sensacionalismo y después no pasa nada. y que haya una justicia justa, una investigación imparcial, pero realmente necesitamos que la justicia no se tome 20 años para ver qué va a hacer o después quede en la nada, porque si no...
creo que hay consenso, ¿no?, sobre eso.
General, no sé si los jueces menos... tienen el consenso, tienen que tener una celeridad, no solamente
acá
para...
acá el que está en Comodoro Pi todos los días no puede...
claramente no. A ver, es lo que te dicen, pero no hay... La cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, no pone una política respecto de esto. Cada juez termina haciendo lo que quiere y los tiempos te terminan marcando que esto es así. La causa de Menem tiene, de armas, 22 años 22. Y todavía no está cerrada. Ya, 22 años.
No, eso ya no es ni siglo XX, esto es siglo XIX.
Y así un montón de causas que tienen promedio, las causas de corrupción, porque están a causas con promedio de entre 10 y 15 años y que todavía no están terminadas. Las instancias no se agotan, las causas no se cierran, los tiempos se terminan estirando. Muchas causas cuando salen de la mirada pública terminan guardadas. Hoy tenés un montón de causas del menemismo que todavía están abiertas.
Cada tanto nosotros hacemos acá lo que Martín dio en llamar...
Tribunales en el Recuerdo.
Tribunales en el Recuerdo, con su música, todo. Lo tomamos en chiste, ahí está la música, está sonando. Lo tomamos en chiste porque aparecen los procesamientos a personajes
que hace
20
años que dejaron el poder.
Que acá el riojano, vos llamas Granillo Campo a cada rato.
Siempre es Rioja.
Sí, claro, ahí está.
No, ayer había, en estas horas... Ayer o antes de ayer, un planteo de Corach vinculado con una de las causas.
Sí, estamos hablando...
Para la propia Amia.
Sí, estaba lo que la corriste a Lilita. Lilita, se puso seria la cosa, Lilita.
No, no hay problema ya.
Se puso seria cuando empezaste a hablar del gobierno, el gobierno...
Yo digo lo que se me canta.
La declaración de Eves, sí, sabemos que decís lo que se te canta.
No tengo ningún problema, propios o ajenos, no tengo ningún problema.
Listo. Igual causó sensación lo que dijo ayer, digamos la verdad. Esa fuente con los patitos.
Eso es lo que van a hacer en Olivos,
¿Por qué no lo contás a Silvia y María Eugenia?
Soy como el gato, una fuente muy allegada del gobierno, me dijo.
El gato Aulicino.
Claro.
Sí, no te
dicen. Yo también tengo otra fuente muy allegada del gobierno.
Sí, estamos mojados. No. Sí.
Se llama Mauricio, mi fuente.
Ah, directo.
Muy allegada del gobierno, sí, van a ser... Vieron que demolieron no sé cuánto de la residencia presidencial de Olivos, van a hacer un parque ahí. Y ya me prometió el presidente que...
Estar arreglando la casa, la quinta presidencial.
Van a poder visitarlo los vecinos.
Contale lo que me contaste ayer.
En el medio van a hacer una fuente y en el medio una escultura, que soy yo.
Ah.
Así con los brazos en jarra.
La escultura de ella con los brazos...
Las patas abiertas y los brazos en jarra, sí. Escupiendo chorros, digamos. No es una constante, pues no es una constante el hilo de agua, no, salen de a chorros.
Son chorros, es una metáfora.
Y en horario judicial. ¿A qué hora? ¿A las 3 de la tarde?
7:30, 1:30.
Es 7:30, 1:30, escupo chorros.
A la 1:30 se cierra.
Ahí van a salir. Y abajo todos unos patitos en fila que me miran ahí flotando.
Son los lilitos.
Los lilitos.
Exactamente.
La gente va a poder ir y bautizarlos a los patitos con el nombre que quiera.
No, pero lo interesante es que vos...
Gargay,
Pérez, Sánchez, los lilitos, son un montón.
Todos los lilitos. Menos ese que no me lo nombre, al otro.
¿Adrián Pérez?
No, me lo nombre.
Bueno, no te lo
nombre. Adrián Pérez. No, si volvió al gobierno.
No, pero no, no.
Sí, pero acá no se trata de gobierno.
Es la que más lo hizo sufrir.
Yo lo he forjado, le he hecho todo. Detenido en brazos prácticamente.
No, basta,
para
no.
Esto.
Escúchame, Lila, me quedé pensando en algo.
Ay, Dios.
Cuando vos escupas chorro, vas a mojar a los patitos.
Bueno, los patitos están ahí a resguardo. Están a mi resguardo, pues yo soy la madre fuente.
Y siempre en fila, ¿no?
Siempre en fila. Siempre. Le dedicamos a Aníbal, que dijo que yo no los tenía en fila, los patitos.
Ah, pero eran otros patitos. No podemos hablar. Es feriado y entonces está desatado.
Va a ser un gran monumento.
Está desatado el compañero periodista humorista. Sí, 14-21, no hablamos de la temperatura hoy porque nos deprime. O sea, hay más de 33 grados, Rafa, ¿te diste cuenta lo que es esto? O sea, ¿cómo será la sensación térmica, sabes?
33.3 de temperatura y de sensación térmica 34.8.
35 grados hay esta primera semana, puedo decir primera semana de diciembre, es 8 de diciembre, digamos,
sí,
casi
claro.
Primera semana. empezamos mal.
Bueno, una buena noticia para el campo, ¿eh? Hace falta este calorcito para cosechar el trigo. Ah. Que se cosecha en Navidad necesitaba este grado de maduración. Así que es una linda noticia.
¿Vos decís que están plantando en la ciudad de Buenos Aires?
No, no en la ciudad de Buenos Aires, no, pero en el campo se preparan, ya hay localidades donde empezaron a cosechar el trigo.
Bueno, que nos cuenten, 11-65-84-0870. Rafa, te cuentan de todo, te veo ahí escribiendo a full.
Sí. En Santiago del Estero,
sí.
No de sensación térmica, no. Temperatura ¿de real,
sí.
40 grados.
Ay, amigos, les mandamos muchos besos. Temperatura real, 40 grados. Bueno, listo, perfecto. El servicio meteorológico dice algo, esto va a cambiar. Seguramente va a llover mañana, ponele, hoy. ¿Qué dice? A ver, nubosidad variable para el sábado, acá estoy leyendo. No dice lluvias, no estoy viendo lluvias. No. Algo que afloje ni hoy, ni mañana, ni el domingo.
Y chicos, mañana también, la muy alta, 33 grados se prevé para Buenos Aires.
Sí, imagínate que va a ser peor, porque si hay 33 hoy... El domingo también, un poquito menos, pero ponele 31, dice el servicio meteorológico. O sea, a cocinar no sería, ¿no? Uh-huh. Bueno, el Rafa está recibiendo mensajes, gente que quiere el reloj, los libros de las chicas, el fin de semana en las afueras de Buenos Aires.
Un oyente te amenaza, si no le das el voucher, ¿es voucher o Julio Iglesias?
No, ya saben, acá está prohibido Julio Iglesias. O sea, ¿cómo se acuerdan, eh? Hace mucho que no estamos pasando aquí. ¿Cómo? O sea, ¿qué?
Un grande.
¿Cómo un grande? Dejate de joder. ¿Acaso vos y tu amiga las únicas que quieren hacer?
A mí también me gusta.
Delátale. ¿A vos también?
Claro, obviamente.
¿Cómo obviamente?
Un clásico. Los clásicos son así.
No es clásico. Cantan pésimo. Cantan mal. Canta mal, chicos, canta mal. Bueno, está bien, te voy a dar el voucher, me parece. Con tal de que no me pongan a Julio. ¿Tenemos versiones de la chacarera del sufrir?
Tenemos.
¿Podemos compartir un poquito de alguna de las que hayan pedido?
Sí, por ejemplo, Norma nos recuerda que no hemos pasado todavía la original, la de los hermanos Ábalos.
Es verdad, vamos para allá.
A tanta Dios yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida.
Bueno,
huyendo que se ha pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera?
Venga, la segunda.
Adentro. Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta. Es como rayito y luna en noche de tormenta.
Chalai.
A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Soy como el cacuy que anda penando por la vida. Yo soy fuerte como sus fibras, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Luchando ante ese pasado, buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañeros?
¡Rafa!
Los hermanos Ábalos, la versión original solicitada por Norma de Córdoba al 11-65-84-0870.
La gente está pidiendo el libro, está pidiendo el fin de semana, está pidiendo el reloj.
Y es lindo que pidan.
Dale, pidan, escuchemos.
A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosa, para mí todo es espina.
¿Onda?
Hasta las 15, plato fuerte.
¿Para qué decir que sí si el hombre me dice que no? ¿Para qué pedir al río el agua que pasó?
Pero buenita.
A tanta Dios yo le pido que baje hasta Salavina. Que me indique cuál es el sendero de mi vida.
Bueno,
luchando ante ese pasado, buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera?
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
pasó una vueltita.
¿Por qué es importante? Perdón, Rafa, yo sé que vos tenías cosas para decirnos, pero esto no quiero olvidarme porque, como estamos hablando de Argentina Innovadora, también con Silviana, ahí está hoy, Organización Mundial del Comercio, esto que dura hasta el 13 y que está dificultando el tránsito de Buenos Aires. ¿Por qué es importante para el común de la gente?
¿Sabes por qué es importante? Porque define las reglas del comercio. Vos me vas a decir, María Laura, pero ¿por qué nos tiene que importar eso? Porque el comercio es sinónimo de trabajo. A ver, si la Argentina no le puede exportar el biodiesel a Estados Unidos,
sí.
¿Qué pasa con la provincia de Santa Fe, que en los últimos años concentró el mayor polo de biodiesel del mundo?
¿Lo vende Europa o no?
Más o menos. Es decir, tiene que haber reglas del comercio internacional serias que se cumplan en un ambiente. Fíjate, cuando se creó la OMC en el año 1995, después de décadas de negociaciones de distintos países, había en el mundo un clima de generar reglas para el libre comercio. ¿Por qué? Porque hasta ese momento vos le exportabas algo a un país, y si ese país no quería lo que vos le exportabas, te hacía la de Trump, te aplicaba un impuesto que te cerraba el mercado. Ahora, hoy tenés la OMC, o sea, esta Organización Mundial de Comercio, en un ambiente donde muchos países son proteccionistas. Trump, el Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, las elecciones que hubo en Europa que reflejan una ciudadanía que está preocupada por su fuente de trabajo y que equipara su defensa de trabajo con no dejar entrar exportaciones de otros países. O sea, el comercio mundial está en un problema. Fíjate que hoy Susana Malcorra, entrevistada en Clarín, dice: lo que nosotros podemos aspirar de esta ronda, y vamos a estar felices si eso sucede, es que permanezcan las reglas del comercio internacional. Si es un comercio internacional sin reglas, de un todos contra todos, de países que si vos le vendés te ponen impuestos, que te presionan para que vos les compres, etcétera, etcétera, vamos a estar realmente en un problema para un país que necesita exportar mucho, como la Argentina.
Me convenciste.
Es trabajo.
O sea, es re importante.
Es muy importante. Así que bancate el tránsito.
No me lo digas a mí, que se lo banque toda la ciudad y que sepa, sí, que está pasando algo importante, porque esta está, la reunión de la OMC es acá, y eso es
acá
importante.
Y para Argentina es central, porque Argentina, que estuvo aislada muchos años, va a estar en la mira del mundo. Vienen 160 ministros de Economía, 160 cancilleres y casi todos los presidentes de América Latina. Empieza el domingo a las 10 de la mañana con la inauguración del Centro de Exposiciones de la ciudad, el que está, al lado de la Facultad de Derecho.
Sí, donde estuvo el anterior.
Parece que es muy lindo este centro.
¿Cuántos cancilleres dijiste?
160.
¿Y cuántos presidentes?
Ministros de Economía, casi todos los de la región. Probablemente no venga Maduro, pero el resto, en Venezuela pertenece al OMC,
sí,
pero el resto de América Latina viene.
Vienen todos.
Vienen casi
el
todos.
El domingo. ¿Y se quedan hasta el miércoles
se quedan hasta el martes, que es la inauguración oficial? El martes,
wow.
La inauguración oficial va a ser en el CCK. En paralelo, hay una reunión de empresarios de todo el mundo y viene, ¿sabes quién? El número uno de Alibaba, que se llama Jack Ma. Alibaba es el mercado libre, como mercado libre, un sitio de comercio electrónico, pero el más
mundial,
importante del mundo.
Es verdad.
Chino.
Un grosso. Bueno, todo esto está pasando acá. Que seamos la sede de la OMC, ¿nos da algún tipo de ventaja?
Mucha. Es decir, primero te da una visibilidad muy importante como país. Muy importante. Una visibilidad. Estás en ese. Susana Malcorra es la presidenta de esta cumbre,
sí, claro,
la ex canciller. Una alegría. Por ser mujer y por ser realmente una tipa muy capaz, que es la que logró, cuando era canciller, precisamente a raíz de su trabajo anterior en Naciones Unidas, que esta cumbre se realizara en Buenos Aires.
Estamos en el 11-65-84-0870. Está el Rafa con mucha gente que está pidiendo el libro. Tenemos más pedidos que libros. Tenemos dos libros y tenemos más pedidos. Así que quizás Sudamericana después, María Eugenia nos acerca. María Eugenia Estensoro.
Habría que pedirle.
Tenemos dos. Tenemos un reloj. Tenemos un fin de semana en las afueras de Buenos Aires. Tenemos una Organización Mundial del Comercio dentro de pocas horas. O sea, el lunes ya arrancó cuando nosotros estemos en el aire.
No, claro, ya arrancó. Acuérdate, el domingo a las 10 de la mañana en realidad arranca.
Tenemos que hablar de los jubilados. Hoy no hablamos. Hablamos de todos los temas, pero no hablamos de los jubilados. Mirá, mirá, mirá. La quieren hablar dos personas de los jubilados. Quieren hablar tanto Silvia Neistat como Eduardo Olicino. Pero hagamos una especie de pequeño descanso, ¿o no? Un poquito. Tanta información, tanta cosa, tanta data. Esperá un cachito, esperá. Me estaba tanto con la falsa Lilita que estaba hablando acá. Lo que no sé si saben, Lilita, que es ahora diputada de la ciudad, es que la ciudad anunció que achica el presupuesto, lo anunció sí. con sí. todos sus funcionarios. 120
cargos, ¿no?
120, sí. sí. Desaparecen. 120 sí. cargos.
Es para hacer un ahorro. No sé si va a ser significativo.
¿Cómo dicen, no? 120 cargos.
Siempre dicen que es muy poco el PBI.
¿Quién dijo eso? No, no es verdad. Ellos no dicen
sí.
eso.
Creo que no va a estar más Rodríguez Larreta. Van
no,
a poner,
no es verdad.
Van a poner una máquina expendedora. En vez de Horacio.
¿Máquina de qué?
Sí, de proyecto. Expendedora de proyecto.
No, Horacio va a estar.
Le pones una moneda, sale un proyecto.
¿Qué? Perdón, perdón.
Sí, un jefe de gobierno
sí, automático, automático. Igual él es medio automático, pues él va a hablar con los vecinos. ¿Dónde está Horacio? Está hablando con un vecino. Es así, lo más parecido a un portero.
Los nuevos trabajos, Silvia. ¿Qué dijiste? No me digas, bestia.
Este programa es muy rápido, digo, no se puede retroceder en el programa. ¿Está? ¿Me escuchaste?
¿Cómo va a ser parecido a un portero?
Si está todo el día hablando con los vecinos. Eso... Te toca el timbre, ¿qué tal? ¿El vecino tiene algún problema? ¿Eso qué le hacen los porteros?
Está muy bien, hace otras cosas.
¿Para qué momento lo ves regando con la manguera ahí? Hay un parque Patricio.
No, no puede ni hablar de los disparates que dice. Me da mucha vergüenza. Así
bueno,
que
es un edificio nuevo, lo tiene que cuidar. Alguien lo tiene que cuidar, el edificio.
Pues, listo. Sí. Bueno, los nuevos trabajos, ¿no? Los robots, Silvia. Eso está diciendo.
Sí.
Viste, la ciudad está achicando los funcionarios, está achicando
los cargos políticos. Los cargos, sí. Espera, está eliminando 120 cargos políticos.
Sí.
58 cargos de asesores. Está eliminando...
Podríamos eliminar más, ¿no?
No, sí, bueno, sí, pero sí. Es un 0,2% del presupuesto de la ciudad.
¿Qué me
dice que van a ahorrar?
Era un 0,2%, no es tanto, claro. No es... Wow,
500 pero... millones de pesos. A ver, los sueldos de los organismos descentralizados, que son altos, van a poner un tope de 120 mil pesos mensuales para los organismos descentralizados, que hay muchos. Por ejemplo, Autopistas de Buenos Aires, AUSA, es un organismo descentralizado que es de la ciudad, se iba a privatizar en algún momento cuando llegó Macri a la ciudad de Buenos Aires, después desistieron porque la caja es muy importante. Esa caja es un ingreso muy importante para la ciudad.
¿Se sabe el destino de esa plata que se va a borrar? ¿Tiene destino o todavía no?
No, todavía no lo sabemos,
pero seguramente tiene destino.
No, obviamente, pero por ahí ya tiene uno asignado especial, educación, salud.
No lo sabemos. Pero es importante que se haga un ajuste en la política, da la impresión que sí, ¿no?
Bueno, le tenemos que preguntar a nuestro periodista.
A ver qué dice el gato.
A ver qué dice el gato. Claro, pregunta Lila.
Me tocó.
¿Eh?
Me tocó a mí.
Te tocó a vos, claro. De esto,
la pregunta es difícil.
Del presupuesto. No tiene la.
No, sí, mira, te digo. Pero para mí no es tanto. Esto es la idea que yo les dejo. Después, bueno, si el gato le parece que no.
¿Qué es lo que no es tanto?
No es tanto la chica, me digo. Me parece un 0,2 el presupuesto. No achicamos demasiado.
Bueno,
no, en todo caso tiene un sentido simbólico. Te digo, en provincia de Buenos Aires bastante mal. Están hablando de 2.000 millones de pesos anuales. De achique en la función pública, en el Ejecutivo Provincial, y mucho, que quiero verlo funcionar, en la Legislatura de Buenos Aires, que como se sabe es un centro, no digo reparto, pero del cual vive la política hace muchos años en la provincia de Buenos Aires. 2.000 millones.
Pensaba que habría que... Hay unas cuantas cosas que podrían organizarse, para no decir reglamentarse, que suena tan militar, ¿no? Pero organizarse, toda esta cuestión de la cantidad de asesores que en general sí. terminan siendo parientes, amigos, conocidos, vos que tuviste como legisladora.
El presupuesto más grande, no está tanto, sabes, María Laura, en los asesores, porque eso por reglamento, aunque después no se cumple del todo, cada legislador tiene un cupo. Pero después hay planta permanente. Claro. Por ejemplo, en el Senado éramos 72 senadores y cada uno podía tener unos 10 asesores. Pero después hay, no sé, como 2.000 empleados, que esos son permanentes y que cada Una de las cosas que pasan es que los senadores van dejando a sus asesores, los pasan a planta permanente cuando se van.
Claro, que van heredando, van heredando.
Les van dando estabilidad. Entonces tienen estabilidad permanente, quiere decir que tienen estabilidad de por vida, y se van armando estas capas geológicas en todos los ministerios, todas las reparticiones, de personal que no siempre es tan necesario, pero sí que son, es la manera que la política financia a sus militantes y les da un trabajo fijo, estable, y eso todavía no se ha revisado. Empezó en los 90 y eso no se ha revisado. Entonces,
sería parte de la Argentina innovadora, ¿no?
Los ciudadanos, ¿por qué los impuestos, la carga impositiva es tan alta en la Argentina? Porque paga todo este aparato estatal y político, que después eso impide que haya más gente que esté generando trabajo en el sector privado. Obviamente todos estos cambios hay que hacerlos de consenso, por eso decía, tiene que haber un consenso en la sociedad si queremos cambiar, porque si no vamos a estar siempre en este laberinto hablando lo mismo.
Rafa, si vos querés pasar alguna otra versión, la que más te guste de la chacarera del sufrido, es tu oportunidad, porque ahora empezamos a correr, dale, la que quieras.
Una que teníamos en lista que no pidió nadie, que debe estar bastante buena.
¿Cuál es?
Los Rolling Stones argentinos.
¿Cuáles son?
Los Manceros Santiagueños.
A ver.
Decir que sí, si el sonco y me dice que no, ¿para qué pedir al río el agua que pasó? A tata yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera.
Vamos a conocer quiénes auspician el programa, ¿te parece?
Con muchísimo gusto.
Dale, vamos.
Auspician Plato Fuerte.
¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del Río de la Plata y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. Vamos, Buenos Aires.
En toda una vida, el corazón late 2,000,000,000 de veces. Pero cuando la vivís con todo, late mucho más fuerte. OSDE, en cada latido.
Superintendencia del Servicio de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408 Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-155-55633 Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque acá tenemos lagos, tenemos ríos, tenemos arroyos, todas las bellezas naturales y de la otra también. Tenemos todos los festivales, recitales, la cartelera teatral más importante de la Argentina. Tenemos el Dakar, tenemos todo. Porque este no es un verano así nomás, en Córdoba. El verano es un veranón. Ya me dio sed, pásame ese Mix 7030.
Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Sotoboche, ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
Con la incorporación de Shandong Gold como accionista, las operaciones de la mina Veladero priorizan la innovación tecnológica, la transparencia y la seguridad ambiental. Shandong es líder en minería subterránea en China y es la única compañía nacional amigable con el medio ambiente en ese país.
Dentro, cantando esta chacarera, se me hace que estoy de fiesta.
El Rafa se muere de ganas de compartir regalos, de compartir mensajes, qué sé yo. Te doy una... A ver, arrancá por el reloj, ¿qué te parece? ¿O querés mensaje? ¿O qué querés, Rafa? Lo que quieras.
El reloj.
A ver, ¿a quién le damos el reloj?
Andrea, que vive en Moreno y fue la primera en llamar y pidió la versión de los Chalchaleros.
La que estábamos escuchando.
Sí.
O sea que Andrea lo puede venir a buscar acá.
Tiene que venir a buscarlo.
Tiene que venir a Maipú 555.
Y con mucho gusto se le será entregado. Qué lindo reloj te vas a llevar
Andrea.
Bueno, te gustó, Rampa, te gustó. Tenemos más regalos, no se muevan de ahí. Yo decía, hablemos algo de los jubilados. A mí me contaba, Silvia, me contaba Eduardo Blisino que probablemente el tema de los jubilados y la famosa cláusula nueva, ¿no? Cláusula gatillo, que va a hacer que pierdan, digamos, un porcentaje de 3 meses, se va a terminar negociando en el Congreso. Es como lo que se va a negociar cuando se quiera aprobar la reforma laboral, por ejemplo, ¿no?
Es muy probable. Justamente ayer Lilita Carrió, el bloque de ella, emitió un comunicado diciendo que ella va a votar, el bloque va a votar la ley en general, el proyecto en general, pero que en particular quiere explicaciones justamente por la fórmula. ¿Por qué? Porque por la fórmula de Cristina Kirchner había una fórmula matemática, una polinómica, donde estaba la inflación, el salario y la marcha de la recaudación impositiva. En base a eso se sacaba un numerito y aumentaba. Como ya se saben los números, en teoría, en marzo, por la vieja fórmula, los jubilados deberían recibir un 14,7% de aumento. Con la nueva fórmula propuesta, que es en función de la inflación pasada y de el índice de salarios que publica el Ministerio de Trabajo, los jubilados recibirían 5,7% de aumento. O sea, hay una diferencia
enorme,
que es la que tal vez la hizo hablar a Susana Jiménez, reaccionar a alguna parte de la clase política, porque es lo que van a recibir el 70% no solo de los jubilados y pensionados, también la asignación universal por hijo.
Sí, claro, acá lo hemos dicho y hemos discutido este tema, y suponemos, Gato, que se trata de algo que se va a negociar, se va a discutir en el Congreso.
Sí, ahí hay dos cuestiones. Una es la fórmula, esta que explicaba Silvia recién, y otro es lo que se llama el empalme, es decir, cuando caduca el viejo sistema, cuando empieza el nuevo. Ahí, como hay un desfasaje de qué meses se calculan, se da este fenómeno que acaba...
Es un desfasaje adrede,
obviamente,
para hacer un ahorro.
Obviamente, porque lo que está en discusión es caja.
Ahora, como no, como hacer un ahorro con la plata de los jubilados, que es tan pequeña, es muy antipático. ¿Hay posibilidades de que de golpe la justicia presente, bueno, algo y se
no,
pare todo?
Yo te digo, hay dos elementos que están pesando hoy en la posibilidad de que se discuta este empalme. Primero, no está cerrado el tema hacia el interior de Cambiemos. Segundo, no está claro cómo van a votar el peronismo, que votó de un modo en el Senado, pero no parece que incluso los diputados que responden a los gobernadores así nomás levanten la mano. Esto desde el punto de vista político.
Ahora, cada vez más antipático, cada vez más gente se está pronunciando sobre esto.
Sí,
de que
sí, pero además
pierdan plata.
Hay una cuestión, digo, si aún tomándolo como un tema de caja, el volumen de plata que está en discusión no es tampoco como para llegar a una medida tan drástica, además de la insensibilidad. Y hay un tercer elemento que empezaron a ver algunos, que es, esto además de ser un error, puede ser un doble error.
Puede ser un problema judicial.
Bueno, a eso voy, porque lo más probable es que en el fuero de la Seguridad Social, por un lado, o en términos de constitucionalidad de este tema, finalmente quede frenado en la justicia, con lo cual sería, además de un enorme costo político, de un desgaste social, una tontería, porque quedaría frenada en la propia justicia. Hay quienes dicen, mira, acá hay dos bibliotecas en términos de constitucionalidad. Han salido constitucionalistas como Sapsay, Félix Lón y algunos otros a decir, esto es inconstitucional. Pero supongamos que haya dos bibliotecas. Bueno, algunos jueces se van a agarrar de una mitad de esa biblioteca y alcanza con eso para que haya un amparo. Digo, más allá de la intencionalidad de algunos jueces, pueden estar vinculados al kirchnerismo, de algunos demandantes que también puedan estar. El tema es un tema de justicia y es probable que en el fuero de la Seguridad Social e incluso desde el punto de vista de la constitucionalidad sea trabado. Frente a ese horizonte hay quienes dicen, muchachos, reflexionemos, avísenle a Nicolás Dujovne que no se puede trabajar con planilla de Excel, nada más. Y te digo, incluso funcionarios vinculados a la Seguridad Social está muy enojado con este tema.
Yo creo que esto no se va a terminar llevando adelante. Mientras tanto, estamos regalando 2 ejemplares de Argentina Innovadora, el libro de María Eugenia Estensoro y Silvia Neistat. Están acá, lo han explicado, es un libro súper entretenido, además te cuenta quiénes son los emprendedores, científicos y artistas que están cambiando el país, y habla del siglo XXI, no del pasado.
El primer ejemplar de Argentina Innovadora,
sí,
se va para LRA 17,
sí.
Zapala, ahí lo recibe en Piedra del, porque vive en Piedra del Águila, Marta, que lo va a pasar a buscar por la filial de Zapala.
Espectacular, lo mandamos para Zapala, lo mandamos para el sur, ahí va, perfecto, maravilloso. Y otro libro, tenemos otro más.
Ese se va para Córdoba Capital.
Ay, pero vamos para autoras. Córdoba, vamos.
Muy bien, muy bien.
Le tiran por LRA 7.
Recordemos que Silvia Neistat es cordobesa, claro, por eso se puso tan excitada. ¿Quién lo pidió?
Eve de Córdoba.
Eve de Córdoba. Mujeres, ¿eh?
Muy bien.
Mujeres. Ojo, ¿eh? Muy bien, mujeres. Muy bien.
Bueno, justamente, ¿es que descubrimos nosotras con esto? Que en las empresas innovadoras hay pocas mujeres, ¿no, María?
Y hay pocas fundadoras de empresas de innovación, así las llamamos de alto impacto, que sean grandes, que sean regionales. Hay muchas emprendedoras, pero de cosas más pequeñas. Entonces, hay que estimularnos a animarnos, ¿no? Porque la gran diferencia en todo, en la política, en las corporaciones, de no llegar, que creo que a veces las mujeres somos muy meticulosas y pensamos, no, todavía no estoy preparada para. Y me da la sensación que los hombres se lanzan, estén preparados o no, ¿no? Van creciendo con el cargo, y nosotras a veces somos demasiado detallistas y pensamos que no estamos listas. Entonces
hemos nombrado muchos varones a lo largo de estas dos horas de programa en relación a la innovación o en relación al poder, ¿no? El poder hacer, la acción, y solamente hemos nombrado dos mujeres, a Cris Morena, y también hemos nombrado a Susana Malcorra, que aunque es una
de las grandes y
fuerte, poderosa
y después políticas,
¿no? Hemos nombrado muchos más varones, es cierto.
A mí me sorprendió cuando dejé la política y empecé a volver a otros ámbitos, sobre todo las conferencias, bueno, de negocios, que Silvia conoce muy bien, que no hay mujeres, no ha cambiado demasiado en los últimos 15, 20 años que haya más mujeres conduciendo las grandes empresas, o ahora lo que hay muy poco son mujeres en los paneles de discusión. Hay menos mujeres ahora que creo que hace un tiempo, ¿no es cierto? Sí.